La Voz de América presenta.
Ataque de Irán a Israel eleva temor por la escalada de la guerra en el Medio Oriente.
This is totally unacceptable.
Washington confirmó su participación activa en defensa de Israel. En medio de inundaciones, autoridades refuerzan búsqueda de cientos de desaparecidos tras el paso de la tormenta Helene. México hace historia. Claudia Sheinbaum asume como la primera mujer presidenta. Y esta noche los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos se enfrentan en un debate crucial. Bienvenidos al Mundo al Día. La tensión en el Medio Oriente se intensifica después de que Irán lanzara casi 200 misiles balísticos hacia Israel. Este ataque marca un punto crítico en el conflicto con Hezbollah y Hamas, que ha ido escalando desde hace casi un año. Carolina Valladares está con nosotros en directo desde la Casa Blanca. Carolina, ¿cómo ha reaccionado Estados Unidos ante estas acciones?
Yasmin, las consecuencias de este ataque todavía están por ver, dijo el presidente Joe Biden hace minutos desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca durante una reunión con miembros de su equipo. Horas antes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dio datos muy importantes. Primero, que las tropas de Estados Unidos habían ayudado mano a mano a Israel para detener esta lluvia de misiles que venían de Irán. Hasta cerca de 200 misiles, dijo. Y es que tres destructores estadounidenses ubicados en el oriente del mar Mediterráneo ayudaron en esta operación. Una operación que fue supervisada y vista en directo tanto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como por la vicepresidenta Kamala Harris desde el Salón de Manejo de Crisis aquí en la Casa Blanca.
Estados Unidos confirmó este martes que cerca de 200 misiles iraníes fueron lanzados a Israel. Los ataques al territorio israelí fueron interceptados por la llamada cúpula de hierro y fueron capturados por las cámaras a la altura del Líbano, Gaza, Jordania y Cisjordania. Según el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no hay muertes confirmadas.
Obviamente, se trata de una escalada significativa por parte de Irán. Un acontecimiento significativo, igualmente importante a que hayamos podido avanzar junto con Israel. Ahora vamos a analizar cuáles son los próximos pasos apropiados para asegurar, en primer lugar, y sobre todo, los intereses estadounidenses y luego promover la estabilidad en la mayor medida posible mientras avanzamos.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel aseguró que investiga si existe relación entre los misiles lanzados y un tiroteo que calificó como de acto terrorista y que dejó varios muertos en Tel Aviv. Irán supuestamente anunció su plan a Estados Unidos, país que niega haber recibido previo aviso. En televisión pública, Irán justificó su actuar.
Basados en el derecho del país a la legítima defensa conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en respuesta a la creciente maldad del régimen de Israel con el apoyo de Estados Unidos en el genocidio contra los pueblos del Líbano, Gaza y el martirio del gran luchador.
El Departamento de Estado de Estados Unidos insistió en que Israel tiene derecho a la defensa tras los recientes ataques. La ONU sigue exhortando a las partes para que cesen las tensiones y sin referirse directamente a los recientes hechos alertó sobre el impacto a civiles.
Se debe evitar a toda costa la guerra total y se debe respetar la integridad territorial del Líbano.
Y según dijo el embajador de Israel ante la ONU, este miércoles se va a llevar a cabo una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad para discutir el ataque, dijo, sin precedentes de Irán sobre el territorio de Israel. Yasmin.
Pues nosotros continuaremos haciéndole seguimiento a esta crítica situación, Carolina. Gracias por el reporte y mantenernos informados. Nosotros pasamos ahora al sureste de Estados Unidos, donde los fallecidos superan los 150 en medio de la devastación causada por el huracán Helene. Casi la mitad se registran en Carolina del Norte y 40 de ellos solo en la ciudad de Asheville. El resto de fallecidos están en Carolina del Norte, del Sur, perdón, y Georgia. El presidente Biden confirmó la desaparición de 600 personas, mientras que la Cruz Roja ha recibido 3.000 nuevas solicitudes de búsqueda solo en las 24 últimas horas. El reporte lo tiene José Pernalete.
este miércoles. Está prevista la visita del presidente Joe Biden a zonas de Carolina del Norte donde el impacto de la tormenta Helene causó estragos mortales. Según el mandatario, el objetivo es evaluar en el lugar la gravedad de los daños y garantizar la celeridad de los recursos de emergencia.
El plan ahora es aterrizar en Raleigh para una reunión informativa con el Centro de Operaciones de Emergencia y luego haré un recorrido aéreo por Asheville. Es demasiado para mí en términos de interrumpir el acceso a la ayuda para aterrizar y salir y evaluar los daños por otro medio que no sea por aire.
De acuerdo con el presidente Biden, unas 600 personas están desaparecidas. Las autoridades registran más de 130 fallecidos en varios estados a causa de las severas inundaciones y fuertes vientos de esta tormenta. Los esfuerzos están dirigidos a la búsqueda de sobrevivientes.
Nuestros equipos de respuesta a emergencia siguen rescatando a personas y llevando ayuda a las montañas. Los desafíos son inmensos, pero nuestro esfuerzo de respuesta conjunta ha sido y seguirá siendo enorme. No importa quién seas o dónde estés en el oeste de Carolina del Norte. Si necesitas ayuda, estamos trabajando las 24 horas.
Expertos del Servicio Nacional de Meteorología afirman que en 25 años no han registrado un evento tormentoso tan grande y con tanta fuerza devastadora.
No hay carreteras, no hay evidencia de carreteras, no hay árboles, solo hay agua y cosas así. No queda nada. Los bomberos nos dicen que pasarán al menos 6 meses antes de que podamos volver a nuestra casa.
El presidente Biden planea visitar también zonas afectadas en Georgia y Florida. José Pernalete, Voz de América.
Este martes, 1 de octubre, marca un hito en la historia de México con el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de ese país. En una ceremonia solemne, jefes de Estado de diversas naciones se dieron cita para la ceremonia de investidura. Miguel Ángel Boiso nos envía el reporte.
Aquí, el Zócalo capitalino es la plaza que se ha elegido para que la presidenta Claudia Sheinbaum se dirija por primera vez al pueblo mexicano. Claudia Sheinbaum Pardo inició su gobierno este 1 de octubre, acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pasó la banda presidencial para su toma de protesta en el Palacio de San Lázaro, y así comenzar su administración 2024-2030.
Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República.
Desde el México independiente han sido 200 años de gobernantes hombres en nuestro país.
¿Por qué no llegó una mujer a la presidencia hace 20, 40 o 50 años? Porque nuestra sociedad tenía características de estructura, de jerarquía, patriarcales.
Que llegue una mujer a un gobierno o a un puesto de responsabilidad no garantiza en sí mismo un ejercicio del poder diferente.
Sin embargo, la población se muestra optimista de que una mujer sea la mandataria de la nación mexicana.
Yo creo que el que sea una mujer no tiene que ver en que pueda o no pueda. Ella lo va a poder resolver por la trayectoria, los estudios que tiene.
Tuvieron que pasar muchos años para que esto se dé. Pues para mí como mujer es un logro enorme.
Sin duda la llegada de una mujer a la presidencia marca un antes y un después en la historia de México, no solo en términos de igualdad de género, sino como símbolo de esperanza y cambio para las futuras generaciones. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
Y en otra jornada histórica.
Zócalo capital.
En otra jornada histórica, cerca de 45 mil trabajadores sindicalizados han abandonado sus puestos de trabajo en los puertos de la costa este y el Golfo de Estados Unidos, iniciando una huelga que corta vitales arterias comerciales. Esta acción marca la primera huelga a gran escala desde 1977 y se produce en medio de tensiones con la Alianza Marítima de los Estados Unidos sobre cuestiones salariales. La interrupción detiene aproximadamente la mitad del transporte marítimo del país y los expertos advierten que si la huelga se extiende por 2 semanas más, la normalidad de los puertos podría no restablecerse hasta el 2025. Los candidatos a la vicepresidencia se encontrarán esta noche cara a cara en un debate que promete enfrentar de nuevo a demócratas y republicanos. Ángela González desde el lugar del encuentro. Ángela, ¿qué anticipan los analistas por el momento?
Yasmín, pues antes de la candidatura de los dos que se encontrarán hoy en los estudios de CBS eran relativamente desconocidos, pero últimamente han atraído la atención de varios de los votantes y debido a que este será el último debate antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre, pero también por las numerosas críticas que los dos candidatos han batallado últimamente y también porque la última oportunidad para que las campañas puedan sentar sus argumentos finales y tal vez convencer a los votantes indecisos. Un candidato de 40 años, autor de libros bestsellers y que para menospreciar a los demócratas criticó a las mujeres sin hijos y se aferró a la historia infundada de migrantes que comen mascotas. El otro, un exentrenador de fútbol de 60 años que ha enfrentado cuestionamientos sobre su servicio militar. Ambos originarios de la región central estadounidense y profundamente divididos en cuanto a la política. Así llegan el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz al escenario de los estudios de CBS para el primer debate entre ellos y el último para las campañas antes de las elecciones.
Sabemos que Vance tiene un pasado bastante humilde y no tiene nada que ver con el de Trump, así que es una buena forma de compensarlo. Walz no debería atacarlo por esa razón, pero ciertamente puede hacerlo contra la campaña de ambos debido a las políticas que representan, las cuales no ayudan a los votantes de la clase trabajadora.
En general se consideró que Kamala Harris había superado a Donald Trump en su debate del 10 de septiembre, lo que pone más presión sobre Vance. Pero Walz tiene la responsabilidad de mantener el impulso de Harris y ofrecer un rendimiento a su altura. Ambos candidatos son considerados buenos oradores y se han lanzado críticas previas.
El historial de Tim Walz es un chiste. Ha sido uno de los radicales de izquierda más radicales en todo el gobierno de los Estados Unidos a cualquier nivel.
Estos tipos son espeluznantes y sí, simplemente raros. Eso es lo que se ve.
Inmigración, la economía y los derechos reproductivos serían entre otros los puntos a tocar en este debate que durará 90 minutos y que no tendrá público y tendrá los micrófonos abiertos, pero CBS se reserva el derecho de apagarlos cuando crea conveniente. Yasmín.
Ángela, hay que recordar que a partir de las 9 de la noche La Voz de América transmitirá en vivo el debate vicepresidencial organizado por la cadena CBS con traducción simultánea al español. No te puedes perder la cobertura completa siguiéndonos o siguiendo este evento en nuestra plataforma digital vozdeamerica.com. Este martes entran en vigencia nuevas restricciones de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Hugo Castillo tiene los pormenores.
Escapando de dictadura, escapando de opresión, de situaciones difíciles.
Este migrante cubano llega a la frontera de Reynosa, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos y se entera de que han sido reforzadas las restricciones al asilo.
Es una incertidumbre, uno no sabe cuánto va a estar aquí. Esa es la causa principal de la desesperación.
Las medidas que entran en vigor consolidan las restricciones de asilo en la frontera sur promulgadas en junio. Se modifica la norma de dos maneras. Primero, se elevan los requisitos para que la prohibición al asilo sea derogada, pues ahora el número de arrestos de migrantes debe permanecer por debajo de los 1.500 durante un periodo de 28 días consecutivos. Y segundo, se incluyen a los menores no acompañados en las cifras de cruces irregulares.
Lo bueno para los Estados Unidos que está disminuyendo los cruces irregular.
El gobierno estadounidense espera disuadir la migración irregular. Así lo señaló el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado.
Hacemos el llamado a la administración Biden que realmente nuestro sistema migratorio está quebrado y ese es el resultado de eso es lo que estamos viendo ahorita en la frontera y pues queremos que se cree una solución para todos donde las personas puedan ser procesadas de manera efectiva y rápida.
Reportes oficiales indican que las expulsiones de migrantes en la frontera se han disparado desde que las restricciones al asilo entraron en vigor. De junio a agosto, un 70% de todos los adultos y unidades familiares que fueron detenidos por la patrulla fronteriza han sido expulsados a más de 140 países.
Bien, horrible.
O sea, no lo veo correcto.
Yadaris Reyes, quien estuvo secuestrada 3 días durante su travesía, optó por la vía legal de CBP One y está por ingresar a Estados Unidos.
Que no se desesperen, que ya les va a llegar su momento, tranquilos y que todo llega.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, está de cumpleaños hoy y se convierte en el primer mandatario en alcanzar los 100 años de vida. Su legado en derechos humanos y labor humanitaria sigue vigente, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
El Teatro Fox en Atlanta fue el escenario de un emotivo concierto que reunió a numerosos artistas para conmemorar el centenario de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y exgobernador de Georgia.
Es una manera de estar juntos y creo que eso es lo que él es fundamentalmente.
La celebración del cumpleaños de Jimmy Carter se llevó a cabo con una serie de eventos que comenzaron en septiembre y culminan el 1 de octubre en Plains, su ciudad natal. Durante estas celebraciones se reunió a la extensa familia Carter, incluyendo a su bisnieto Charlie.
Probablemente nunca asistirás a una fiesta de cumpleaños más grande, ¿verdad, Charlie?
No, quizás su 101.
Jill Stocky, amiga de la familia Carter, destaca que Plains celebre el siglo de vida del expresidente y que se haga con énfasis en servir a los demás. Este evento es particularmente emotivo, ya que es el primer cumpleaños que Carter pasó sin su esposa Rosalind, fallecida en noviembre.
Después de 77 años y medio de matrimonio, estar sin tu alma gemela es muy, muy duro.
Jimmy Carter ostenta el récord de la trayectoria postpresidencial más prolongada en la historia de Estados Unidos. Desde su salida de la Casa Blanca en 1981, él y su esposa fundaron en Atlanta el Centro Carter, dedicado a combatir enfermedades tropicales desatendidas, promover la paz y supervisar elecciones en todo el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Al volver, la muerte de Humberto Ortega desata acusaciones contra el presidente de Nicaragua. Tenemos los pormenores.
Esta semana, en Foro, los desafíos de la comunidad internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Pues uno de los temas recurrentes que hemos escuchado de mandatarios de todos los hemisferios ha sido la situación de Venezuela.
Aunque Nicolás Maduro dice que ha recibido la mayoría de los votos, no ha demostrado nada de evidencia de eso.
Somos Voz de América, una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas.
Soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
En Nicaragua responsabilizan al gobierno del presidente Daniel Ortega por la muerte de su hermano, el general retirado Humberto Ortega, quien falleció este martes bajo custodia policial. Donaldo Hernández nos informa.
Organismos de derechos humanos coinciden en que la muerte de Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente de Nicaragua, fue responsabilidad del Estado por la condición de prisión domiciliaria en que se encontraba.
A falta de una investigación seria, exhaustiva e imparcial, esta muerte es atribuible al Estado.
Él muere exactamente
porque la tiranía Ortega Murillo lo priva de libertad.
Este martes, el diario digital Confidencial publicó un audio del general retirado Humberto Ortega meses antes de su muerte, en el que denunció ser un preso político.
Soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Si me impide mi tratamiento médico en el hospital privado de Antena, mi condición de salud está muy precaria.
Ante esas limitaciones denunciadas por el ex jefe del ejército, el veterano defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión considera que el Estado es responsable de su muerte.
Obviamente ahí es parte de una acción violenta, arbitraria, contra la persona de Humberto Ortega, que finalmente falleció.
Con la muerte de Humberto Ortega, los organismos de derechos humanos dan cuenta de la muerte de 4 ciudadanos bajo custodia del Estado desde el inicio del conflicto sociopolítico.
Podemos recordar a don Eddie Montes Prasli, Santos Sebastián Flores, Hugo Torres y ahora Humberto Ortega.
El gobierno nicaragüense no se ha referido a las denuncias de los organismos de derechos humanos y se ha limitado a solidarizarse con la familia del general Humberto Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
La diáspora venezolana enfrenta serias dificultades para renovar sus documentos de identificación. En Ecuador, la situación se complica aún más casi 6 meses después de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara el cierre de los consulados venezolanos. Néstor Aguilera nos amplía.
Asdrúbal Manzano es un venezolano que a sus casi 71 años debe ganarse la vida en las calles a través de la música. Con un pasaporte vencido, dice sentirse fuera de órbita ante la imposibilidad de renovarlo, luego del cierre de los consulados en Quito y Guayaquil. La decisión adoptada por Caracas se produjo en abril.
Uno bueno de los afectados, los que estamos con el pasaporte y cédula vencida. Pues.
Las dificultades para acceder a un pasaporte no son solo en Ecuador. Tampoco funcionan los consulados venezolanos en Perú, Chile y Argentina, por las diferencias que sus gobiernos mantienen con el gobierno de Nicolás Maduro. En esos 4 países residen al menos 2.800.000 venezolanos, según la Plataforma de Coordinación Interagencial de Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Y más allá de que si en Venezuela vivías y había muchos problemas, estando fuera también sigue sufriendo porque el gobierno sigue metiendo su mano.
Alejandro Hart se refiere a las nuevas restricciones que comunicara la compañía aérea LATAM el pasado 27 de septiembre, en el sentido de que los pasajeros venezolanos que pretendan volar a su país deben tener un pasaporte venezolano vigente al momento del viaje. Mario Quiroz, abogado venezolano residente en Quito, se muestra preocupado.
Son complicaciones que si te pones a sumarlas, hace imposible que un venezolano en otro país pueda obtener su documento.
El pasado 25 de septiembre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería señaló que los venezolanos que se encuentran fuera del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados podrán dirigirse a la sede principal en Caracas para retirar el documento de viaje. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En instantes, California refuerza la protección al consumidor con la aprobación de nuevas leyes.
Esta semana en Visión 360.
Latinx, una palabra controversial entre los latinos.
No creo que haya necesidad de una palabra adicional. Somos latinos y ya.
¿Y qué le parece celebrar el despecho? Una nueva propuesta inmersiva invita a solteros y solteras a cantar para curar el corazón roto. Acompáñenos.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
A partir del 1 de enero, California implementará una legislación más estricta para proteger a los consumidores y fomentar así una mayor transparencia en las prácticas comerciales. Fernando Mejía nos explica.
Son 3 leyes enfocadas en proteger y mejorar la vida de los residentes de California. La que más llama la atención es la que desaparece del récord de crédito a la mayoría de las deudas médicas para propósitos de solicitar crédito.
Al eliminar esta deuda del crédito, los compradores mejorarían su crédito, podrán obtener mejores tasas de interés y tendrán más opciones de financiamiento.
Es importante aclarar que no condena la deuda, esta se tiene que pagar tarde o temprano. La senadora estatal demócrata Monique Limón, autora de la ley, en un comunicado dijo:
ningún californiano debería verse incapaz de conseguir una vivienda, un préstamo o incluso un trabajo porque accedió a la atención médica necesaria.
Es una posición y una medida muy importante y muy buena porque no tener crédito es muy problemático para los consumidores. Entonces, esta medida va a ayudarlos.
Se estima que en Estados Unidos un 8.6% de la población tiene deudas médicas. En California la cifra es de 3.9, mientras que en Dakota del Sur el 17.7% de la población tiene una deuda médica. A través de los años y tomando en cuenta las quejas de los residentes, la legislatura aprobó estas leyes para su protección. Otra tiene que ver con suscripciones no deseadas y otra con los cargos que el banco hace a las personas por utilizar las tarjetas. La ley de renovación automática exige a las empresas hacer el proceso de cancelación tan fácil como el de suscripción. También está la ley de tarifas por sobregiro de los bancos, la cual les prohíbe cobrar cargos cuando se realiza una transacción y no se tienen los fondos, tarifas que en ocasión sobrepasan los $5.
Unas veces me sacan, no sé si tengo ahí el dinero, y después me sacan más o mucho y después ahí me cobran más que no tengo.
Estas nuevas leyes entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Los invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en instantes con más.
Se nos acabaron las penas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Empezó octubre y la majestuosa Torre Eiffel de París se tiñe de rosa para dar inicio al Octubre Rosa, una campaña internacional que busca concienciar sobre el cáncer de mama. Y es que cada año más de 2,3 millones de mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad en todo el mundo, según la OMS. Esta iniciativa no solo es un espectáculo visual, sino también un llamado de acción para cuidar de nuestra salud y apoyar a quienes luchan contra esta enfermedad. Con esto me despido por hoy. La, 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 la.